No sé ni por dónde empezar con el seguro médico. Nomás llamo al hospital y les pregunto.
Uy, no. Mejor checa Corre California. A eso se dedican. A ser más fácil obtener y pagar el seguro médico.
¿Pero lo podré pagar?
Claro que sí. Trabajan con muchas compañías de seguro de salud. Yo pago como $10 al mes y tengo una cobertura re buena.
Uy, qué lista eres.
Si tienes preguntas, Cover California te puede ayudar paso a paso. La inscripción termina el 31 de enero. Cover California. Tu seguro médico empieza aquí.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol!
Al Cucurella que intenta llegar, Oyarzabal. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Oyarzabal! España está rozando la Eurocopa.
Fútbol es radio con Sergio Valentín.
Las 3 y 7, si nos escuchan en directo, bienvenidos un día más a Fútbol Radio. Hoy es martes 28 de enero, un mes que se me está haciendo a mí especialmente largo. Hoy un poquito más. Vicente Aspitarte, muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Ayer estuve escuchando el programa, Tengo que decir que me alegré porque no sabía que el Barça era líder.
Perdón.
Pensé que el Madrid le sacaba unos puntos de diferencia al Atleti y al Barça, pero vi que el 7-1 se intercambió, los 7 goles se intercambiaron por 7 puntos. Ya es líder el Barça en la Liga, colíder, y enhorabuena al Club Azulgrana, ¿no? Eso es de lo que hablasteis ayer, ¿no?
¿Pero no escuchaste el programa?
Sí, por eso digo, que esa es mi sensación ayer, es que el Barça era el líder.
No. Pues no, yo no tuve esa sensación.
El Barça se ha hablado tanto y tan bien después del 7-1 que
hombre,
fuera líder.
Si hablas solo del 7-1, sí. No esperarás que hablen mal del Fútbol Club Barcelona.
El Barça ha hecho tal temporadón que hay gente que no tiene la capacidad de explicar cómo es posible que no esté líder. Por eso es líder, ¿no?
Bueno, es verdad que el Barça es un equipo difícil de explicar porque mañana tenemos Champions.
¿Pero
y
qué
el Barça
va a ser
es
difícil
segundo
de explicar? Pues es un equipo que ha ganado 10 puntos desde octubre. ¿Cómo va a ser líder un equipo que ha ganado 10 puntos desde octubre?
Y entre medias le ha metido 5 al Madrid.
Y eso ya se cambia por un liderato, 3 Champions y 4 Intercontinentales.
He dicho,
¿no?,
que es difícil de explicar, ¿no? Yo no he dicho que se cambie por nada.
Pero mi sensación, ahora ya hablando en serio, es que...
Es Juanma Rodríguez, muy buenas.
Buenas tardes. Es admirable, yo admiro en determinadas personas, y en Vicente es admirable, ese ímpetu que tiene ya desde... Sí. Yo ya tengo que reconocer... Bueno, yo tengo que reconocer que entro ya más en la página de la Seguridad Social que en la del Marca. Pero tengo que reconocer que ya carezco de ese impulso vital tuyo para discutir sobre todo, de verdad.
Bueno, hombre, que vengo de un debate intenso en el Senado.
Pero en el Senado, ¿qué? Vais con turnos, os respetáis, os habláis incluso con...
Uy, bueno,
¿qué
bueno,
poco has visto
bueno,
el Senado? Bueno, pero aquí, digo, se respetan los turnos de palabra.
Pero aquí no. Pero tampoco es así.
Guillermo Domínguez, muy buenas.
Sergio, oye, me gusta coincidir de nuevo con Vicente.
Qué grande.
Después de tanto tiempo, para que le dé ese toque de acidez. Vamos ya ahí. Desde el minuto cero.
Me encantaría, Vicente, que tuviera que dar al botón. Me parece que es así en el Senado, ¿no? Das al botón, entonces esto te encienden tu micro.
Sí, correcto.
Esto es como la coalición... PSOE, Podemos o Barça Atlético de Madrid.
¿Eso por qué? De Barça nada.
No, si se refiere a él. Es que los
claro. El estilo.
Sí.
Para luego.
El estilo Guardiola,
para,
no.
Para los oyentes que digan, no, si es que luego no va ningún periodista del Madrid. Pues hoy hay dos periodistas del Real Madrid y uno que dice que no es del Madrid, pero es del Real Madrid.
Bueno, vamos a aclarar.
¿Te sientes identificado?
No, está muy bien.
A ver, pero hay cuatro, ¿no?, aquí en la mesa. Entonces, el cuarto, no sé.
Bien. Hay dos periodistas del Real Madrid, hay un senador y un antimadridista. Ahora ya cada uno que decida quién es cada uno. Claro. Rodríguez, ¿tú te defines como madridista o no?
No, yo me defino como antimadridista.
Correcto.
El antimadridista de la mesa soy yo. Ya está. Ya no hace falta que sigas escarbando. Ya no hace falta que sigas escarbando.
Permítanme los oyentes
que no sabía que tú fueras antimadridista. antimadridista, Vicente.
No, que me permitan los oyentes. No, yo sé que tampoco sabía que tú eras senador. Que me permitan los oyentes que cuente, porque en este programa jamás se desvelan las conversaciones off the record, ¿verdad?
No, y no lo jamás, vas a hacer ahora tampoco, jamás. ¿Eh?
Bueno. En este programa nunca se desvelan las conversaciones off the record, salvo cuando está Luis Herrero, que desvela cualquier conversación off the record.
En este programa no, pero en el primer palo sí se desvelan las conversaciones off the record.
En el primer palo no solo se desvelan, sino que se graban.
Por eso.
En honor a mi amigo Sergio Valentín, tengo que desvelar esa conversación y tengo que hacer un aclarado. Un desmentido.
¿Cómo se te nota tu etapa de jefe de prensa de la Federación de Baloncesto, Un aclarado, ¿eh? ¿Cómo te ha salido, eh?
Porque
viene un aclarado. Ironía, o sea,
no un aclarado, sino un aclarado baloncestístico, claro.
Correcto. Entonces, claro, porque Sergio se me queja de que los oyentes piensan que es antimadridista porque aquí no se habla nunca del Real Madrid, y por supuesto que quiero aclarar que es así, que es totalmente antimadridista y que aquí jamás se habla del Real Madrid, salvo que no quede más remedio, que no se hayan tocado todos los clubes de primera división. Pero ¿cómo fue? El otro día hablamos de un tal Yumanji, más del Real Madrid.
Venga, vamos.
¿Cómo se llamaba? No te acuerdas ni de cómo se llama el futbolista. A ver si eres capaz de decirlo bien.
Yumanji.
¿Eres capaz de decirlo bien o no?
No me acuerdo del nombre. Pues es que es un chaval de 18... Es un chaval de 18 años.
Yumanji es una película, hombre.
Claro, pero que el otro día le dedicó 10 minutos a un futbolista con tal de no hablar del Madrid y no se acuerda ni del nombre del futbolista.
Mira,
si lo está buscando.
Que sí, que no me acuerdo. Ha jugado 5 partidos en primera división y
pero
se si lo lleva.
¿Le dedicaste más tiempo que al Madrid?
No, le dediqué 2 minutos.
Más tiempo que al Madrid.
De todas formas,
Yuma va. Es que es un Yuma nombre complicado.
De todas formas, te quiero decir yo.
Es Yuma va.
Yo, escucha, respeto.
Un jugador que ha fichado al Manchester City y en Valladolid están muy enfadados con Ronaldo porque se va por 6 millones de euros en lugar de 30 millones.
Ya.
Bueno, que no quiero perder más tiempo. Vamos con la pregunta para los oyentes, que hoy tiene como protagonista a un futbolista del Real Madrid.
La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo.
693-70-14-81. Hoy les preguntamos por Vinicius. Mira, que este tema se lleva hablando desde hace muchos meses, pero no lo hemos tocado en Fútbol Radio y hoy me apetece saber qué piensan los aficionados sobre la oferta que tiene Arabia Saudí pensada para fichar a Vinicius Junior. ¿Sabes cuál es, no, Juanma?
Sí, de hecho tengo ya hecho el comentario de Libertad Digital.
Lo vamos viendo ahora a partir de las...
No, lo tengo, pero no quiero...
Entonces no lo tienes hecho.
Lo tengo, pero no quiero que se publique todavía.
Vale, es que bien. Ayer me acosté con la portada del diario AS y digo, es que yo creo que este tema estaba ya...
Eso que publica el AS ya era...
Ya había salido antes.
Había dicho antes y tal.
Sí. Son 1.000 millones de euros...
Para el jugador en 5 años.
Para Vinicius, de verdad, no me estoy equivocando. 1.000 millones de euros.
En 5 años
para Vinicius. Es
netos,
decir,
porque ahí no es.
Ahí no hay impuestos.
200 limpios para él, más lo que pueda ganar luego en publicidad, además. Esto solo es el sueldo. Y 300 millones de euros para el Real Madrid. La pregunta es: ¿qué harían ustedes si fueran el Real Madrid? 693-70-14-81.
Pues yo esta noche, porque este es un tema casi, te diría, fíjate lo que te estoy diciendo, filosófico. Escapa de lo deportivo, ¿vale? Tiene connotaciones filosóficas. Entonces no voy a desvelar todo lo que me he puesto a pensar esta mañana, que tampoco son grandes pensamientos, pero de esa ecuación, cuando dicen 1.000 millones de euros, digo, 1.000 millones de euros es su cláusula de rescisión. Si tú pagas 1.000, te lo llevas. No, 1.000 para el jugador, ya. Pero es que, desde mi punto de vista como antimadridista que soy, antimadridista, senador y dos madridistas, desde mi punto de vista lo que me interesa es lo que se lleva mi equipo, no lo que gana el jugador.
Uh-huh. Totalmente,
al final, si tú le das...
Es importante, te digo una cosa, ¿por qué? Porque todo depende de si el jugador lo acepta.
Claro.
Si el jugador dice, oye, me quiero ir, entonces la posición del Madrid cambia.
Bueno,
por lo tanto, los 1.000 millones pueden ser o no una tentación para él.
No sé si cambiaría o no. Hasta ahora es verdad que siempre ha cambiado. Es decir, la norma es, no queremos un futbolista que no quiera estar.
Claro.
¿Vale? Y me parece una norma razonable. Pero la norma, esa es la norma ética.
Sí.
La norma legal es que usted firmó un papelito en el que aparece que usted se libera de este contrato si paga 1.000 millones de euros. ¿Vale? Si el Madrid se atiene a esa cláusula, no hay tutía. Incluso en el caso de que el futbolista se quiera marchar. Pero a mí no me gusta eso de... Es que son 1.000 millones. Me parece una barbaridad de dinero para él, pero... Lo mío. ¿Qué hay de lo mío? ¿Dónde está lo mío? Lo mío son 300 millones de euros, que son 700 millones de euros menos de los que aparecen estipulados en la cláusula de rescisión. ¿Es una barbaridad? Pues a mí me parece que es una barbaridad. Y gente que le conoce más que yo... me dice que cuando Florentino se remite a la cláusula de rescisión ya ha empezado a negociar. Porque, es decir, Florentino, como cualquiera que estemos aquí, sabemos todos que no va a haber nadie que pague los 1.000 millones de euros, ¿vale? Entonces sería, primero, una cuestión filosófica acerca del precio y del valor de las cosas. Son dos conceptos distintos, sí. El precio y el valor. Una cuestión deportiva, porque yo creo que habría incluso madridistas, no es mi caso, y hablo en general, que se sentirían un poco incluso liberados, porque pues Vinicius está, si hay 10 jaleos, está metido en 6, y incluso a lo mejor un cierto sentido, cierta liberación táctica, me refiero al hecho de, bueno, pues si este no está, ya no podemos jugar con 3 arriba, tenemos que jugar con lo que tenemos arriba, ¿no? Entonces, si yo fuera Vinicius, yo no me iría. Pero yo no soy Vinicius. ¿Por qué? Pues porque el fútbol árabe, con todos mis respetos, es un cementerio.
Vale, si tú fueras Vinicius, ahora habláis vosotros dos, ¿vale?
No, es una pregunta. Es un cementerio de elefantes ricos, ¿vale? Si yo fuera Vinicius, yo...
¡Hola, familia!
¿Por qué tan contento, mijo?
Porque Tere, los niños y yo finalmente tenemos seguro médico gracias a Covered California.
¿Covered qué?
Covered California, el servicio gratuito del estado que te ayuda a obtener y pagar por seguro médico. Hay gente que solo paga $10 o menos al mes, y los planes son de calidad, con atención preventiva, visitas al doctor y cuidado de emergencia.
¡Ay, mijo, qué listo eres!
Covered California, tu seguro médico empieza aquí. La inscripción termina el 31 de enero. Visita coveredca.com/español.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Yo no me iría, pero yo entiendo que cuando te llegan con una oferta de 1.000 millones por 5 años, Vinicius cumplirá 25, me parece, en junio, julio, lo he mirado, ¿sí?, esta mañana. Volvería con 30 en el caso de que decidiera volver al fútbol europeo. Todavía le quedarían 4 o 5 años de fútbol al máximo nivel. Y en realidad no es que resuelva sus problemas económicos, es que resuelve sus problemas económicos, los de sus hijos, los de sus nietos, los de sus bisnietos, etcétera, etcétera.
A ver, entonces vais a contestar los dos a las dos preguntas y vais a decir lo que queráis. Pero Juanma solo ha contestado a si fuera Vinicius.
A ver, yo quería llegar yo.
Y ahora te pregunto, si fueras el Real Madrid y Vinicius te dice, me quiero ir.
Perdón. Me quiero ir. Yo, vamos a ver. Yo trataría. Yo me seguiría remitiendo a la cláusula de 1.000 millones. Y trataría, ya que, escucha, quien ofrece 300 está en disposición de ofrecer 400. Quien ofrece 300 está en disposición de ofrecer
400. ¿Y para ti hay mucha diferencia entre 300 y 400?
Sí, sí la hay. Porque mira, había gente que decía, no, el objetivo del Madrid sería, tú fíjate, gente que no conoce al Madrid, superar el mayor traspaso de la historia, que fue el de Neymar al Paris Saint-Germain. El Madrid no está en eso, el Madrid no es un club vendedor, no lo necesita. Bien, es cierto que 400 millones ayudan a ser más feliz, o 300 millones, ¿no? Pero hay otra pregunta que nos tendríamos que hacer, y ya termino, de verdad, que yo no tengo respuesta para esa pregunta. ¿El Real Madrid sería mejor sin 300 millones y con Vinicius, o con 300 millones y sin Vinicius? Y yo no soy capaz de responder a esa pregunta. O sea, es una pregunta que tendrán que responder en el Real Madrid si al final la oferta se concreta, que espérate tú, que estemos hablando de una cosa que al final no llega a ningún
la
sitio.
La oferta,
¿no?,
sería para verano, Vicente, para verano.
A ver, yo creo que hay que hacer un análisis muy frío de la situación, y creo que lo merece, porque las cifras son las que son, y además se están haciendo las cosas muy bien en el fútbol saudí como para tener esta oferta en cuenta, teniendo además en la mente que no son solamente los 5 años de los que hablabais ahora y un posible retorno, como decía Juanma. Yo entiendo que el que se va a ir para muy largo plazo, porque el objetivo saudí es 2034, que es el Mundial de Fútbol. Uh-huh. Es decir, que el que se va ahora se va con la tranquilidad de que va a seguir habiendo dinero. No es como el caso de China, que tuvieron mucho interés en un momento concreto y de repente ese interés se desvaneció porque Xi Jinping dijo, oiga, que no quiero que se gasten tanto dinero en el fútbol, ¿no? Aquí es que tienen el objetivo del 2034 ya consolidado porque llega un Mundial. Eso quiere decir que tienen mucha estabilidad y mucha seguridad los que se vayan allí. Pero, quitando esto, ahora, vamos a hablar del futbolista. Yo creo que al futbolista se ha dado cuenta este año que después del temporadón que ha hecho, tanto como para merecer ser el Balón de Oro, no le han permitido ganar el Balón de Oro, y eso debe ser frustrante. Es decir, después de todo lo que ha ganado, dos Champions, he ganado Ligas, he ganado todos los trofeos que puedo ganar con el Real Madrid, y sin embargo, siendo el líder de este equipo, no me han permitido ganar el Balón de Oro, que eso es lo que ocurrió en la pasada gala de France Football. Con lo cual él dirá, bueno, pues tengo un techo, que encima no es justo, porque yo creo que todos estos follones, antes decía Juanma, de cada 10 follones, 7 está metido él. Pero yo creo que él no se mete de una forma egoísta en un follón porque él sea un chico conflictivo. Yo estoy convencido de que él se mete en todos esos follones porque defiende al Real Madrid. Y porque esa es su forma, no la compartiremos. Yo me meto en otros follones, yo no me metería en los que él se mete. Pero estoy convencido de que igual que yo lo hago por defender a esta casa o por defender a mi partido, yo creo que él también lo hace por defender a su club. Entonces, yo creo que es injusto catalogar esos follones como algo que pudiera ser negativo para el futbolista. Pero dicho esto, si la respuesta es binaria, yo creo que el Real Madrid, sean 300 o 400, debiera aceptarlos, y creo que el futbolista, una oferta como esa, no va a llegar igual en su vida, y me parece totalmente comprensible. Y más teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene no uno, sino que tiene dos sustitutos para la banda izquierda, como serían Kylian Mbappé o Rodrigo. Y encima tiene a Hendrikki, tiene a Arda Güler, tiene a un seguido, con lo cual el Madrid...
Déjame...
Y ya termino. 300 millones de euros, o 400, como decía Juanma, pero vamos a basarnos en los 300. El Madrid no tiene una maquinita de hacer dinero. Madrid, por mucho que aquí vengáis y digáis, hay que fichar a un central, un lateral derecho, que, perdón por la palabra, qué mierda de planificación ha hecho el que gana no sé cuántas Champions, que no ha fichado a 7 centrales por si se lesionan 6.5. Y qué desastre de planificación, que no ha fichado 4 laterales izquierdos y derechos por si se lesionan 7. Bien, pues el Madrid, que no tiene una maquinita de hacer dinero, sino que tiene a alguien que gestiona bien el dinero que hace, para cualquier club, pero también para el Real Madrid, 300 millones de euros es muchísimo dinero. Y ahora, la preocupación que pudiera llegar es inflacionaria, porque en el momento en el que lleguen 300 millones de euros, todo se dispara. Y al final acaba pasando como le pasó al Barça, que fichan a Coutinho y Dembélé.
No, eso no va a pasar.
Que eso es donde hay que tener cuidado.
Eso no va a pasar.
Pero me parece que es importante la oferta y hay que tenerla en cuenta.
Yo creo que si ofrecen 300, lo que dice Juanma, están dispuestos a ofrecer 400 si hace falta, 500 o 600, porque en Arabia Saudí precisamente tienen el dinero por castigo. Estoy más en la tesis casi de Vicente que de Juanma. Oye, 300 millones de euros, Vinicius, gracias, que te vaya bonito. No, si es verdad lo que decías tú también, que a lo mejor te quitas un problema de encima.
No, si yo no estoy en ninguna tesis, yo he planteado una serie de...
O en tu punto de vista, no una tesis, pero tu punto de vista... No, voy a terminar, que soy muy breve. Yo, sinceramente, 300 millones.
Eso sería noticia, que fueras breve, ¿eh?
Joder, anda, que le dijo la sartén al cazo.
Pipino el breve.
Bueno, que no, yo sí, desde luego, 300 millones de euros por Vinicius. Es que además el Real Madrid necesita también otras posiciones.
Mira, es que...
Necesita un 9.
Bueno. Ya, bueno, vamos a ver.
¿Qué 9 tiene?
Sí, no, vamos a ver.
¿Qué 9 real tiene el Real Madrid ahora mismo?
Vamos a ver.
Según Ancelotti tiene al mejor 9 del mundo.
Sí, pero déjame que te responda.
No, pero Mbappé no es un 9.
No, pero déjame que...
No le está yendo mal últimamente.
No, pero vamos a ver, déjame que te responda. Para traer un 9 al Madrid no le hace falta vender a Vinicius. Tiene una economía lo suficientemente sólida como para poder traerlo.
Yo pienso igual,
¿vale?,
que tú.
O sea, no hace falta. Segundo, a raíz de lo que decía Vicente,
un Haaland, por ejemplo, a lo mejor sí te hace más falta, ¿no?
Pues que Haaland acaba de ampliar su contrato con el
City. No, digo un Haaland, no he dicho Erling Haaland, un Haaland.
No,
un jugador.
Un 9.
Características.
Un goleador. Pero que no le hace falta vender, pero para eso.
El Madrid ha conseguido fichar a Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo, a Bellingham. El año que viene va a venir a Arnold, que va a jugar con Carvajal.
Claro.
Tiene un plantillón, porque tiene una buena economía.
Sí, sí, vale, pero se fue Toni Kroos. Está costando encontrar un sustituto, que a lo mejor lo puede ser Dani Ceballos.
No está costando.
Es que no existe,
vale, pues, no lo va a encontrar.
Pero no hay, vale, razón de más.
Pero que
no hay. No, pero tú tienes José Luz, no tienes un 9. Si ha ido un central como Nacho, se te lesiona luego, desgraciadamente, Álava.
Pero si tiene 9.
Se rompe el cruzado.
Nacho ya llega a Asensio.
Claro.
Vale. Pero el Madrid iba a fichar a Lenny Lloro. Si tiene dinero. Otra cosa es que su política... vaya por no voy a entrar en subastas o no voy a fichar a medianías. Claro. Pero no tiene problemas de dinero.
No, no te habla de medianías. Te he dicho un Haaland. Te he dicho un jugador de esas características.
Lo que,
o sea, Erling Haaland no es una medianía.
Sí, pero Haaland, insisto una vez más.
Un Haaland, un jugador de las características. Igual que hay un Toni Kroos, igual que hay un Mbappé, igual que hay un Vinicius.
Porque en el siguiente nivel estaba Jovic y mira cómo salió.
Claro, si hubiera un Haaland, si hubiera un Haaland en el filial, ya lo habrían subido al primer equipo, no te quepa la menor duda. Pero digo, a raíz de lo que estaba contando Vicente, claro, la duda que a mí me surge es: el fútbol árabe está en 2034, tal, no sé qué, está fuerte, hay que tenerla en cuenta. Claro, ¿qué le impediría al fútbol árabe volver el año que viene a por Mbappé, por ejemplo?
Ah, no, claro.
O a por Jude Bellingham.
No, pero escucha, claro. pero estamos en una casa liberal, ¿no?
Sí.
O sea, si el año que viene vienen a por otro, como el Paris Saint-Germain,
déjame terminar.
Paris Saint-Germain lo hizo con Neymar, con Messi, con Ramos, con todos.
Pero el jugador se quiera ir.
O sea, la próxima vez que compares al Paris Saint-Germain con el Real Madrid, yo me levanto y me voy.
No, he dicho como hizo el Paris Saint-Germain. No tengo ni idea de lo que hizo ese equipo de pueblo. Comprende lo que te estoy diciendo.
Ese equipo de pueblo, yo no tengo nada que decir de eso.
Estoy comprando con el pueblo saudí, no con el Real Madrid.
Perfecto, vamos a ver. Entonces, claro, dice, ¿no? Estamos en una casa liberal, ¿de acuerdo? Pues entonces, si viene un señor de Arabia Saudí con un paquetito con 300 millones y se lleva a Vinicius, otro señor que viene con otro, como somos liberales, sí, otro señor que lleva con un paquetito con otros 300, otro con otros 300, nos encontramos con que el Madrid,
la otra posición es regular el mercado. Di ahora en esta casa que vas a regular el mercado y me vuelvo a hacer cargo yo del programa.
Deja hablar a Juanma, que va por otro lado.
El mercado ya está regulado, son 1.000 millones de euros.
Claro.
¿Cómo?
Es un acuerdo entre partes.
A ese mercado me estoy refiriendo yo. Porque si tú rebajas lo que tienes firmado, ¿por qué no le vas a rebajar al siguiente?
Es muy fácil. Igual que Vinicius al Real Madrid le dice: señor Florentino Pérez, tengo un acuerdo con Arabia Saudí, me quiero ir porque me pagan 1.000 millones. Vale, pues que venga el club de Arabia Saudí
por mil
y
millones.
Me pague la... Efectivamente.
Por millones, vale. Porque nos vamos ya a la pública y dependiendo de cómo lo exprese Vinicius, si Vinicius llama humildemente a la puerta del señor presidente y dice: señor presidente, me gustaría marcharme, en ese momento Florentino se sienta a negociar. Ahora, si llega con...
Como lo ha hecho con todos los jugadores que le han dicho lo mismo.
Ahora, si llega con chulería.
Bueno, con todos...
Pero me voy y no sé qué, entonces el otro dice... Dime uno que no. Como estos.
Bueno, depende del talante. Sí, pero no todos se sentan a negociar.
El último, ostras, que se marcha Casemiro. Pregúntale a Casemiro si se arrepiente
de haber seguido. Sergio Ramos, ¿cómo fue la negociación?
Una pausa.
Hey, your job. Do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
A ver, Vicente, ¿qué has dicho a micro?
No, estaba diciendo, estábamos hablando de los cocidos madrileños.
No, lo anterior,
y entonces me estaba
anterior.
Diciendo Juanma que llamara a Malacate, que le llame a él para conseguirme mesa en los cocidos.
No.
¿Es cierto? ¿No estábamos hablando de eso?
Vale, es cierto. Y anteriormente...
Estábamos hablando futbolísticamente, gracias por el teléfono, Willy.
Nada,
placer. Estábamos hablando futbolísticamente de que a mí me parece que en... Y lo he dicho, esto que voy a decir lo he dicho en reiteradas ocasiones aquí, que cuando el Real Madrid juega con el 4-3-3, el problema es que Vinicius no defiende al nivel del resto.
Ah, correcto, correctísimo.
No defiende al nivel de... Perdóname, me gustaría ir interrumpiéndote si me lo permites.
No hay problema.
¿Vale? Tú dices que no defiende al nivel del resto de los otros dos que juegan arriba con él.
En general, a nivel del resto del equipo.
No. Vamos a decir de los tres de arriba.
No, ¿no? Creo que Vinicius defienda menos que Mbappé.
Ahí está el tema.
En eso estoy de
acuerdo. Ahí está la cuestión. Entonces, ese es el, ahí es, este es el meollo.
El problema que a mí me parece que, pero aún así Mbappé en el último mes ha dado un paso adelante defensivamente.
Sí, sí. Y los compañeros, de hecho, sin ir más lejos, el otro día en la celebración del hat-trick se lo reconocían.
Entonces, a mí me parece que este Real Madrid, si Vinicius no da un paso adelante defensivamente, tiene un boquete por ahí.
Yo te digo, perdóname, no te compro eso. Eso es mercancía averiada. Vinicius defiende más que Mbappé de aquí a Lima.
No estoy de acuerdo.
De aquí a, más que Mbappé,
no estoy de acuerdo.
Más que Mbappé, sí.
Pues Mbappé es de los futbolistas que menos defienden en el fútbol.
Hombre, no verás tú
no digo en el Madrid,
a Mbappé
en el
defendiendo en el lateral izquierdo.
Pero que no puedo ver a los que no defiendan. Y yo, sinceramente, yo me quedo con Mbappé antes que Vinicius.
Eso es otra cosa.
Claro.
Perdóname, senador.
Mbappé antes que Vinicius en todos los aspectos del juego.
Perdona, Juanma, que te interrumpa a ti, que estás interrumpiendo a Vicente. Pero es que esto no es lo que había dicho a micro cerrado.
Claro. Sí. No.
¿Qué he dicho?
¿Has dicho a micrófono cerrado,
¿no? Ahí no estaba yo en esa conversación, no puedo decir.
No lo dices tú, yo no lo voy a decir.
¿Tienes problema en que lo digamos Juanma o
no,
yo?
No, dilo, que no sé qué he dicho, que el Madrid está jugando peor el último mes, o sea, que está jugando mejor sin Vinicius el último mes, eso es lo que he dicho.
Sí, tú has dicho que el Madrid no echaría de menos a Vinicius.
Si esto es lo que estoy diciendo ahora mismo.
No, tú estás hablando de que Vinicius defiende menos.
Que el claro, pero bueno, no justificando mi afirmación.
Escúchame, pero eso no puede... Perdóname.
Es que la afirmación no la conocía los oyentes.
Bueno, pues...
Tú dices que el Madrid no echaría de menos a Vinicius.
Mira, hablas en política.
Es que yo creo que hoy el Madrid no echaría de menos a
Vinicius. Escúchame, senador.
Pero he empezado el programa diciendo que con Mbappé y Rodrigo el Madrid no echa de menos a
Vinicius. Senador, hablas en politiques.
Sí, correcto.
Estás hablando en politiques,
pero
no tío.
Pero si es que lo bonito del fútbol es esto, cada uno opina de lo que le da la gana.
Escúchame.
Vicente le gusta más Mbappé. Estoy hablando en todos los aspectos igual que a mí.
Escucha, de uno en uno, Juanma.
Estás hablando en politiques, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, porque yo sé dónde quieres llegar tú desde el momento en el que dices que Vinicius no defiende.
Sí.
Que es, prescindamos de Vinicius.
No.
Pero claro, si dices que Vinicius no defiende y yo
si
te...
Si 300 kilos, yo echaré de menos a Vinicius que a Mbappé en este momento.
No,
Juanma, pero es que quieres hacer trampas al solitario. Efectivamente, como dice Vicente, si llega a 300...
ha hecho trampas?
No, pero, nunca, jamás. Si llegan 300 millones, yo, oye...
Pero que no estoy hablando de eso. Estoy hablando del argumento de Vicente. Si no estoy hablando...
A ver, si me estoy perdiendo yo, los oyentes están aún más perdidos. Venga, vamos a dejar que hable alguien.
Claro, cuando él dice tal... El final de ese argumento, yo estoy hablando de los 300 millones y si no son para ser para mí, a mí me da igual, que decidan lo que sea mejor para las partes. ¿Entiendes? Si yo me llevo algo, ya opinaré al respecto.
Pero como has hablado del Madrid, a lo mejor tienes que decir algo.
No lo sé, ya lo diré en mi programa, si me apetece, no me obligues.
No, me tampoco te cortes por no estar en tu programa.
El final de ese. Como hablas en politiqués, tú lo que quieres es de los tres de arriba. Deja hablar a Juanma.
No le veo cómodo.
Los tres de arriba tú está lo que quieres cómodo. Es prescindir de uno. Sí. Pero si tenemos que prescindir de los tres de arriba, del que menos defiende, hay que prescindir de Mbappé. Perdóname que te lo diga, ¿eh?
Que resulta que es que...
Perdóname que te lo diga.
Perdona,
y luego sigues hablando en politiques cuando dices que el Madrid no echará de menos a Vinicius.
Escúchame
y termino ya. No, es que el Madrid no echará de menos a Vinicius. Cómodo. El Madrid no echa de menos a ¡a nadie!
Te veo incómodo con esto.
¡A nadie!
Es que cambiamos.
El mayor goleador histórico del club subió una mañana al despacho a decirle, presidente, tenía un problema con Hacienda, tenemos que solucionar esto. Y el presidente del Madrid le dijo, ¿tenemos? El problema es tuyo, yo te puedo poner a los mejores asesores a tu disposición. Ah, pues es que entonces me quiero ir. Vienes con 100 millones y te vas. El mayor goleador histórico del Real Madrid. Puso 100 millones y se fue. ¿Le echó de menos el Madrid? Pues hombre, si hubiera seguido aquí habría marcado goles a cascoporro. Pero el Madrid no espera a nadie. Yo digo que si tú, con ese argumento tuyo, no mío.
No.
Yo no me he empleado. Es que no defiende, no. Entonces hay que prescindir de Mbappé.
No.
Hay que convencer a los árabes para que ofrezcan 300 millones
por él. No he dicho que haya que prescindir del que menos defienda, porque resulta que los tres de arriba, como tú bien has dicho, están arriba y por lo tanto tienen menos obligaciones defensivas que el resto. Yo lo que digo es que si hay que prescindir de uno en este momento con... Oye, también hablé de que a lo mejor había que prescindir de Rodrigo si llegaban 80 millones el año pasado del City, ¿eh?
No, pero
a
mí me parece... Habría que prescindir de todos, entonces jugamos con Mbappé solo arriba, ¿no?
A ver, hay una diferencia.
Con Mbappé recuperamos a Joselu, ¿eh?
Según tú, yo prescindiría de todos, pero según tú, la diferencia, ¿sabes cuál es? Que aquí habría que haber fichado a un lateral derecho porque no se había fichado bien
en Pedro. Eso dice a Sergio, yo no había hablado de eso.
Había que fichar a un lateral izquierdo.
Yo creo que conviene fichar un lateral derecho.
En medio del campo y había que fichar a dos tíos arriba.
Pues yo me sigo reafirmando, yo creo que el Madrid tuvo que fichar a un central el pasado verano.
¿Y cuántos centrales tendría entonces?
Y de hecho lo
tendría
iba...
a Rüdiger, a Militao, a Lava, a Asensio y a Tchouaméni.
¿Me dejas? De hecho, el Madrid intentó fichar a un central. Es decir, que pensaba igual que yo. ¿Quieres rebatirme a mí? Rebates al Madrid. No lo fichó porque Lenny Yoro decidió irse al Manchester United.
Correcto, pero no fichó otro porque consideró que no tenía que fichar a otro.
Vale.
Porque no era una necesidad. La necesidad, en todo caso, era, a nivel deportivo, era fichar a Lenny Yoro, no fichar a un central. A Lenny Yoro.
Y yo te digo que numéricamente me parece que afrontar una temporada de 70 partidos con solo Rüdiger y Militao, este, viniendo de una grave lesión... No hay más, porque el tercero es Vallejo y el cuarto es Tchouaméni.
Vamos a hacer una cosa.
Me alegro de que Alaba ya esté
bien.
¿Podemos
equiparar a Asensio a Nacho o no?
Pero si no sabías quién era Asensio en agosto, Vicente.
Creo que todavía tiene que comer muchas lentejas Asensio para llegar a la altura de Nacho.
Quiero cambiar de tema. Venga, termina, Guillermo.
Simplemente con eso, que a ver, Asensio es un grandísimo jugador. Lo está demostrando en el Real Madrid como central e incluso como lateral derecho el otro día. Creo que puede ser una buena solución para la defensa, pero creo que para llegarle un poquito a la altura de Nacho con todo lo que ha hecho en el Real Madrid,
Guillermo,
todavía tiene que comer muchas lentejas, Vicente.
Gracias por tu análisis. Como podemos
de nada,
como podemos situar a Asensio en la misma calidad que aportaría en este momento Nacho al Real Madrid, resulta que Antonio Rüdiger, Militao, Álava y Asensio son exactamente la misma centralia que tenía el año pasado el Real Madrid. Y con los mismos centrales.
Te has ido atrás,
con
ahora, los arriba no quieres.
Que el año pasado.
Arriba no quieres.
Madrid ganó.
No quieres meter arriba.
Y Champions, pues, ya está.
Tenemos muchísimos. Nunca me meto, pero tenemos un montón de gente viéndonos en YouTube en directo. Eres troll azpitarte y también te comparan y dice porque eres muy habilidoso como el personaje de Juego de Tronos, el enano.
Sí, Tyrion.
Tyrion. Sí.
Dice, hombre, eres como Tyrion, política, pero grande. ¿No? Porque tiene una cintura política y yo creo que para un montón de cosas.
Así pero llega vivo hasta el final.
Sí, pero muy bien, todo eso está muy bien. Y yo respeto muchísimo a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pero no responde al tema.
Ya, bueno, el senador.
No esperes que lo haga. Claro, sí.
Que voy a cambiar de asunto, Vicente. Vale, que hay dos temas más, a ver si nos da tiempo. Uno, la portería del Fútbol Club Barcelona. Que es un tema que además pues puede beneficiar, incluso, me atrevo a decir esto, al Real Madrid. Sí. Iñaki Peña parece que ya va a ser el portero suplente de Hansi Flick, porque apostó por él en Benfica, en Champions, tuvo un mal día, jugó también en Liga y va a volver a jugar mañana.
No, pero nada, corrección, contra el Benfica jugó Chesney.
Sí, por eso.
Sí, Aba.
¿Qué he dicho?
No, Iñaki Peña.
Sí, sí. ¿He dicho Iñaki Peña?
Sí, de hecho, Boniek ha dicho.
Ah, perdón.
Si ese partido lo hubiera hecho Iñaki Peña, le estaríamos matando en Polonia.
Pues sí.
A ver, yo creo que no ha sido mal portero Chesney, pero...
Pues Chesney, mañana...
Chesney. No, Chesney, que lo has dicho bien, que yo he hecho Chesney y es Chesney.
Vale. Chesney, mañana, ante el Atalanta, en la Liga de Campeones, va a volver a ser titular.
Cuando digo algo bueno sobre Tech, esto significa que Iñaki quizá es un poco más débil. Pero no, esto no funciona así. Y para mí, Tech es un jugador increíble, excelente, pero también tiene una muy buena personalidad. Por lo que he decidido decantarme por Tech. Insisto, ambos son muy buenos y también Iñaki en el pasado hizo un muy buen trabajo, pero para este partido lo he decidido así.
Juanma,
yo quiero decir, lo dije anoche en el primer palo, que nada de lo que he dicho sobre Hansi Flick y este tema vale. O sea, que es para cogerlo y tirarlo a la basura. Porque dije, joder, qué valentía, qué decisión, qué personalidad. Fichar a un portero, tal, y este tipo dice, no, pues sí, yo hemos fichado a este, pero este chico lo está haciendo bien y no entiendo por qué tengo que cambiar porque hayamos traído a un portero muy veterano y tal. Y sin embargo, la sensación que saco es la de que estaba esperando a que Iñaki Peña no estuviera tan bien para darle el relevo.
Yo creo que estoy ahí con Juanma. Es que, a ver, Iñaki Peña lo estaba haciendo muy bien. Ha tenido un par de errores y de repente apuesta por Chesney.
No.
Está teniendo errores en la portería del Barça.
¿Qué par de errores ha tenido Iñaki Peña?
No.
O uno, vale.
No, pero, no ha tenido ninguno.
Bueno, pero por eso quiero decir que ha tenido...
menos errores que Szczęsny.
Por eso te digo, es que Iñaki Peña lo estaba haciendo bien, Guillermo, bastante bien en líneas generales. De repente ha aprovechado la mínima para tratar de matar a Iñaki Peña y poner a Szczęsny. Yo creo que es una especie de imposición de Robert Lewandowski.
Ha sido un tema disciplinario. Y a mí me parece que es un gran mensaje dentro de un vestuario tan joven. Ojo, si esto es así, a mí me parece que hay que quitarse
el sombrero. Por llegar tarde.
A mí me parece que hay que quitarse el sombrero con Hansi Flick. Y lo estoy diciendo completamente en serio.
¿Por llegar tarde?
Hombre, lo dejó clarísimo.
Perdona,
después
Vicente.
Después de los dos retrasos.
Vicente, si llega tarde Lamine Yamal, ¿tú crees que Lamine Yamal no vuelve a jugar?
Es que
eso es una diferencia de trato.
Este es el mensaje, que probablemente Lamine Yamal no haya llegado tarde.
Pero ¿y si llega?
No.
Pues
no
sé. El mensaje es que, desde luego, como llegue tarde, se queda fuera.
Si llega tarde,
venga, hombre. Es que no te lo crees ni tú,
si
macho.
¿Sabes por qué? Si llegas tarde, pagas la multa, pero luego si te ganas seguir jugando en el campo, juega.
Escucha, ¿sabes por qué? Más que nada. Porque, hombre, yo no había pensado en eso, en que fuera un castigo.
A mí me parece ejemplar.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si tú piensas, como parecía que pensaba hasta ahora, porque el titular ha sido Iñaki Peña, que Iñaki Peña es el mejor de los dos porteros, y le sientas porque un día llega tarde a un entrenamiento,
un día
lo que estás haciendo es tirar piedras contra tu propio tejado. Porque tú
no sabemos si ha habido un tercero, porque
bueno,
de repente
bueno, vale, han sido tres.
Bueno,
porque están méritos para ser titular Iñaki Peña.
Objetivo, si llega tres días tarde, no.
Pero el objetivo bueno, de. No, pero no, vamos a ver.
Me parece que en un vestuario tan joven como el de Fútbol Club Barcelona, me parece que es la decisión más acertada por parte de alguien que quiere dejar claro quién es el que manda.
Yo estoy de acuerdo con Sergio. Yo como observador de esto objetivo desde fuera, a mí, escucha, encantado.
De observer.
Encantado de la vida, me parece que es una... hay que apoyar. Hay que apoyar a Hansi Flick. Adelante,
es una ventaja para el Madrid esta decisión.
Bueno, no sé, igual lo para todo a partir de ahora.
Pero lo que hemos visto...
Escucha.
En el Arsenal y en la Juve era buen portero. Ahora parece que en el Barça es un portero lamentable.
No, pero es que los años pasan...
Bueno, pero a ver, pero que...
Se
había retirado, pero bueno. Que tiene 39 años, se ha retirado, pero bueno.
Szczęsny no es Benjamin Button.
Se ha retirado Modric.
Ya, bueno, pero que también tiene sus años, también, Modric.
Pero que Szczęsny no es Benjamin Button, que estaba con un puro en Marbella con su mujer, viendo la vida pasar ya.
Pero si eso es lo que estoy diciendo, también.
Pero tú le has visto jugar con el Barcelona.
Claro que le he visto, he dado varios partidos del Barcelona.
¿Y qué te ha parecido?
Pues muy seguro, y que ha tenido errores.
A ver, si es seguro, no puede tener errores.
Inseguro, ha dicho, ¿no?
Muy inseguro. Perdón por la forma de.
El caso es que no nos había llamado mucho la atención ese
paso. No, vaya que no. Como que, perdón, señor senador, oye, me vas a tener que dar clases de oratoria a partir de ahora, que después de 30 años casi en el mundo de la comunicación no sé hablar. Pero bueno, en fin. Nada, que hable Aspitarte Radio. Muy inseguro.
En fin. Yo me acuerdo siempre de aquella mañana que queremos tanto. Yo me acuerdo de aquella mañana que Willy llegó y dijo bueno, que partido magnífico de Benzema, maravilloso, y dice Federico, pero si Benzema fue el peor, no te dices, verdad.
No sé. Tira de fonoteca, no me acuerdo de eso. Hasta que no me lo demuestres, no te creo.
Ay. Bueno, pues nada.
Ya a ti menos ahora.
Si es mi juego mañana ante el Atalanta.
No, mañana no. Ha dicho Hansi Flick que se queda hasta final de temporada.
No. Le he escuchado, ¿eh? Ha dicho que mañana.
Bueno, pero el otro día sí dijo eso, ¿eh? Hoy habrá dicho lo contrario, como Willy. pero el otro día vino a
decir. Estos son mis principios, y si no les gusta.
Bueno, anda. No, el otro día.
Oye, fuera de bromas, me parece una decisión que puede decidir la temporada del Barcelona. Es que si tiene el nivel que mostró ante el Benfica, es que se puede cargar el partido del Barcelona en cualquier momento.
Bueno, hombre, supongo que en el fútbol actual, si un presidente...
¿Tú has visto perdona, que te diga. El Barcelona es un equipo que se expone mucho. Su portero tiene un papel muy importante.
Bueno, pero eso precisamente yo creo que lo entiende mejor, ¿no? Porque este sí que da un paso más adelante de lo que da Iñaki Peña, que a Iñaki Peña le costaba más dar los dos pasos que necesitaba después de que Ter Stegen se lesionara. No, pero iba a decir, con un poco irónicamente, que si en el fútbol actual un presidente puede decir a toda la plantilla que pierdan tiempo en un partido de fútbol, como pasó otro día en el Rayo, como decía
el
entrenador del Girona, pues supongo que llegará un momento en el que alguien llamará a Hansi Flick y le dirá que no puede seguir utilizando a Szczęsny en la portería,
¿no? No veo a Hansi Flick como un entrenador al que le dejen...
Has dicho, de lo que te ha dicho Vicente, has extraído la conclusión correcta. Porque al decir que no ves a Hansi Flick, lo que estás diciendo, sí veo a Laporta. Sí. Diciéndole, oiga, tiene usted. Sí. Pero a Hansi Flick yo tampoco lo veo.
Y a Xavi, pues por ejemplo, sí que le veía a lo mejor un poquito más.
Más permeable.
Sí, y de hecho le hicieron una convocatoria, me estoy acordando ahora.
Sí, más permeable. Sí. Oye, este quizás no debiera entrar, pues a lo mejor...
O sea, un tipo que castiga, según tú, a Lamine Yamal... ¿Por llegar tarde?
No, según yo no. Vosotros habéis preguntado, ¿y si Lamine Yamal llega tarde?
Pues dicho,
lo,
sí.
lo que acaba de dejar claro Hansi Flick es que sí lo va a hacer.
Eso, entonces, según tú, pero si Lamine Yamal llega no tarde, sé, ya, pero, le castigaría. Pero no veo a ese tipo aceptando que Laporta le...
Willy, totalmente de acuerdo, Willy.
Estamos hablando de fútbol brillante, correcto. Sí, con dos palabras, fútbol ficción.
Pero dicho esto, yo lo que me pregunto es que realmente le veis mucho futuro a Hansi Flick en el Barça, porque el Barça durmió el sábado a 10 puntos del Real Madrid.
No, vamos a ver, van a aguantarle pase lo que pase.
Yo creo que
van a aguantarle una temporada más, seguro.
Pero le va entonces con el título de la Supercopa de
seguro. Escucha, estamos en enero, Vicente. El Madrid iba 10 abajo, ¿eh?
Pero tú este equipo le ves ganando la Champions.
Pues puede ser.
Vamos a ver, a mí lo que...
Segundo en la Champions.
Yo te hago una pregunta.
Vamos a ver, lo que yo no entiendo del Barça es lo que tampoco entiendo del Madrid, que es su irregularidad.
Claro.
Es decir, de repente te encuentras un equipo que juega un fútbol magnífico como un equipo que palma un partido impresentable. No, y en ese escenario...
¿Pero qué equipo está siendo consistente todo el año?
Escúchame un momentín, por favor.
El Madrid.
En ese escenario de... inestabilidad, el rey es el Real Madrid. Porque el Real Madrid va a competir siempre jugando bien.
Menos irregular. Déjame que le haga una pregunta muy breve a Juanma.
Sí, ¿de qué medio, por favor?
Sí. De Libertad Digital y Es Radio.
¿Tú te crees que Juanma sabe de fútbol?
Tú sí, siempre dices que aseguro lo metieron preso. Imagínate que Hansi Flick, el Barça, batacazo en Champions, batacazo en Liga, eliminado la Copa del Rey. ¿Sigue seguro la temporada que viene?
Yo creo que el año que... No sé cuántos años tiene. Firmó por dos.
No me acuerdo ahora.
Yo creo que un año más le aguantan, no pueden.
Batacazo en Champions, en Liga y en la Copa del Rey.
En Champions, yo lo que digo, Juanma, en octavos.
Esta reflexión creo que la habrás hecho tú también. Estamos en la misma línea. El Atlético de Madrid batiendo su récord de victorias. El Barça maravillando con su fútbol.
Es que este es el.
Y uno está a 4 y a 7 puntos del Real Madrid, cuando el Madrid todavía no hemos visto, por ejemplo, un partido en el que conecten Vinicius y Mbappé, ni uno.
El 60%. El Madrid lo que está volviendo es... Lo que ha asomado el Madrid es el 60%. Y sin embargo, en la partida, el Barça y el Atleti lo han puesto todo.
Esta reflexión es la que tenéis que hacer vosotros introspectivamente, porque resulta que a este, que es el mejor Atlético de Madrid de la historia...
No.
Hombre, escúchame, nunca había cosechado 15.
Eso es otra cosa.
El mejor Atlético de la historia
es el de
2014.
No, el mejor Atlético de Madrid de la historia es el que ganó ligas.
Perdona.
El que ganó a la final de la Copa
2014,
Europa.
2014, campeón de Liga y final de la Champions.
La final de la Copa Europa.
Perdona.
Llegó a la final de la Copa Europa.
Ese equipo ganó lo que ganó, pero este equipo todavía no ha terminado la temporada. Entonces resulta que a estas alturas de la temporada nunca el Atlético de Madrid había conseguido 15 victorias consecutivas. Luego, ¿este es el mejor Atlético de Madrid de la historia?
No, pero vale.
Pero, a ver...
Tiene el récord de victorias, no es el mejor Atlético.
Es el Atlético con más victorias consecutivas.
Bueno, que quiero que los oyentes... Entonces,
lo que quiero decir es que el problema, la reflexión la tenéis que hacer vosotros, porque vosotros lleváis criticando al Real Madrid desde el primer día...
No entres.
¿De vosotros quiénes son?
Pero, a ver...
¿A quién te estás refiriendo? Porque estás aquí con tres personas...
Pues a todos vosotros.
Que siempre es lo mismo.
A mí me incluyes también, a Juanma...
A mí no me lo digas, baja la manita. A mí no me lo digas eso, hombre, por favor.
Pues a mí tampoco me lo digas, Vicente.
Yo que soy el antimadridista, el crítico del Madrid.
Antimadridista,
¿sabes por qué he sido crítico del Madrid? Porque le veo jugar ante Las Palmas o ante el Valladolid y digo, he sido poco crítico porque tiene un nivel para jugar.
Los demás no lo hemos criticado al Real Madrid, ¿no?
Con el Real Madrid, porque tú sabes que contigo el Real Madrid hubiera jugado mucho mejor.
No, yo hubiera conseguido muchos más títulos. No las he dicho ni las pienso.
Sí, sí.
Vamos a escuchar, por favor, aunque sea para que lo escuchen y muy rápido. El lío en Vallecas. Martín Presa contestando a Michel.
Lo que pasa, yo creo, es la frustración ante la derrota. Quizás más que conocernos a él, le conocíamos a él y bueno.
¿Duele especialmente que haya sido Michel el que haya hecho esas declaraciones?
Pues sí duele, porque al final pues es una persona pues que se la ha formado enteramente para el Rayo Vallecano y luego en la humilde medida que hemos podido irle puliéndole hasta y todas esas enseñanzas pues le valen pues para el grandísimo entrenador que se ha convertido hoy.
Martín Presa dice que ha ido puliendo a Michel como técnico y Michel le ha contestado esta mañana.
Porque hay veces que él, cuando yo era entrenador del Rayo, sí me dijo que yo no sabía parar los partidos ni ni jugar los últimos minutos. Eso me lo dijo a mí personalmente, por eso lo dije. De hecho, el Barça me remonta un 2-1 a favor, me echa la culpa a mí por no matar el partido. Pero bueno, pero es mi forma de ver el fútbol, no pasa nada. Él tiene la suya y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas.
Amigos no son, hombre, eso está
no tiene,
claro.
No tiene sentimiento de pertenencia, tiene
uno,
pertenencia.
Uno, tienen, uno, tienen un problema personal. Dos, cuando dijo eso Mitchell, a mí no me cabía la menor duda de que estaba diciendo la verdad. Tres, me pareció inconveniente decirlo, aunque sea verdad.
Sí,
sí, cuando, estoy de acuerdo, cuando Mitchell se pone delante de la rueda de prensa y yo le oigo decir eso, yo conozco a Mitchell, conozco también a Martín Presa. Yo sé que lo que está diciendo es verdad, porque conozco a Mitchell, pero me pareció inconveniente. Entonces, estás...
Se lo podía haber ahorrado.
Entonces estás colocando a un león herido entre la espada y la pared. Y tú sabes que Martín Presa te va a responder.
Pregunta rápida, dándote la razón en que te crees que Martín Presa... ¿En qué? Dibújame, por favor, recrea una situación, dándote la razón, ¿eh? Recrea una situación posible en el fútbol en el cual el presidente se dirija directamente a la plantilla y decirle, hay que hacer esto al final de los partidos. O sea, es que a mí esa es la parte que me cuesta entender.
No, es que a la plantilla no creo que él esté diciendo eso. Yo creo que él le sugirió, Mitchell, no sé, es que no sé cómo se
sí,
produjo la conversación.
Que pierdan tiempo los últimos minutos.
Pero estamos ahí.
Así. Así.
Es un comentario... futbolero, ah, sí, no una orden de presidente.
¿Están empezando como el caso de Mitchell? Ah, sí. A Mourinho no.
Pero que eso es un comentario futbolero que puede hacer cualquier dirigente del fútbol con su entrenador.
Porque ha puesto el ejemplo y dice, un partido que iba ganando el Barcelona, lo perdimos y me vino a mí a echar la bronca.
Efectivamente.
Eso no es un comentario.
Efectivamente,
eso es meter...
vosotros aquí cuando Ancelotti no hace lo que vosotros queréis que haga. Pero que luego le recrimináis que no lo haya hecho. Pues eso hizo...
Es un problema personal segurísimo.
Yo no soy el presidente de ningún club.
Yo creo que ahí...
¿Pero te lo crees?
¿Eh?
Claro, pero te crees que lo eres.
Sí, sí,
claro.
De hecho cuando cojo la consola y juego al Football Manager, o sea, ahí sí me creo un presidente. Vamos a escuchar a los oyentes.
La pregunta de los oyentes.
Hola, Fútbol Radio, Luis Morales de Tenerife. Yo esa oferta, de ser cierta, siendo el Madrid, pediría un poco más. Yo creo que pueden dar 400 millones y por 400 millones yo sí lo vendería.
Creo que habría que pensar si le conviene al Real Madrid esta operación. Y quiero concluir que a la larga creo que sí le conviene. Es una cantidad importante de dinero. Estaría mejor. Se harían algunas modificaciones que mejorarían el equipo.
Buenas tardes, Álvaro desde Madrid. Aquí habrá que hacer lo que quiera el jugador. 300 millones siempre vienen bien, pero no es una cantidad que al Madrid... le haga deshacerse de un jugador, porque el Madrid no es un club que venda. Es un club que vende cuando los jugadores se quieren ir. Si no se quieren ir, no vende.
Bueno, yo creo que el Real Madrid no debe vender a Vinicius porque todavía es joven y todavía tiene mucho que dar al Madrid.
Artifin para las articulaciones. ¿Te duele la rodilla? Artifin, mira, Luis de la Fuente ha estado
ayer
mal de la...
Él, ayer estuve con él.
Ayer hice una foto.
Sí, yo también.
Muy bien, me cayó muy bien. Se ha operado de la rodilla con el doctor Guillem y su hija.
Ah, pues renovar. Yo le di varios golpes en la rodilla. A lo mejor le hice daño sin querer.
No estás tan fuerte.
Ah, vale, eso puede ser. Además, él sí que está fuerte.
Trátame
él
bien
está
fuerte, al mister.
Él está
Vicente,
fuerte.
Por favor.
Sí, pues nos
debe tomar, Artifin
pues
porque...
Está fuerte, más fuerte que el vinagre.
Las articulaciones, súper bien. Artifin, que es un producto de...
Artifin.
Mundo Natural.
Le he pedido ya a Laura Pons que nos hiciera porcentaje de nuestros oyentes.
Sí.
¿Quiénes venderían a Vinicius? Sí, el 70%. No,
pero esto es,
el 30%.
Pero esto es Tezanos o Michavila.
Es Laura, y con
Laura
es una línea roja, ¿eh?
Sí,
no te pases.
No.
Bueno, Michavila últimamente...
¿No flipáis con el porcentaje? 70% dice que sí vendería a Vinicius, ¿eh?
Bueno, hombre,
a un dinero que te puede permitir planificar una plantilla, ¿no?
Lo que hay que preguntarse es qué porcentaje de sí hay en la cabeza de Florentino Pérez. Ya está, con eso es suficiente.
Hombre, eso está claro.
Bueno, Vicente.
Ha sido un placer, ¿eh?
Para ti.
Sí, sí.
Guillermo.
Para los tres y para mí también.
Juanma.
Gracias.
Yo te veo esta noche.
Muy bien.
Hasta mañana.
Fútbol es radio.